Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la intención que tiene México con respecto al contrato de médicos cubanos. Así también vamos a tener un análisis realizado por abogados de inmigración ante el rechazo de la I-220A como parol para los propósitos de la ley de ajuste cubano. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al Día. Y además de más informaciones, tendremos a Pepe ampliando los deportes. Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2023 y aquí sigue con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui en la sala de redacción de los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que tienen que ver con Cuba.
México tiene la intención de extender un año más el acuerdo con Cuba para el contrato de médicos, dijo el martes el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. La viceministra de Salud Pública de Cuba, Tania Margarita Cruz, y la presidenta de Servicios Médicos Cubanos, Yamila de Armas Águila, viajaron a México para extender el convenio. Robledo dijo en rueda de prensa que la delegación cubana tiene la intención de que ambas partes puedan establecer la ampliación del acuerdo durante un año más y revisar otros alcances.
Según el funcionario, México ha contratado a 8.006 médicos cubanos o a 806 médicos cubanos de 36 especialidades. Desde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que firmó el convenio en La Habana el año pasado. Representantes del gremio médico mexicano critican el argumento de López Obrador de que los galenos cubanos serían contratados para atender el déficit de personal en las zonas más vulnerables del país. Además, consideran que el convenio es una falta grave hacia los profesionales mexicanos, a quienes afirman se les ha relegado injustamente.
Preocupación entre cubanos por el futuro incierto en Estados Unidos luego de que un tribunal de apelaciones de inmigración rechazara que la I-220A fuera considerada como parol bajo los propósitos de la ley de ajuste cubano. Alejandro Marcano tiene el análisis de los abogados de inmigración Ángel Leal y Jenny Páez.
La decisión se tomó a partir de un caso individual, Cabrera Fernández, un cubano con I-220A, que logró ajustar su estatus. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional consideró que el juez había cometido un error al otorgarle la residencia, la cual fue revocada.
Es muy técnica la decisión, tiene que ver con una circunstancia bastante generalizada, pero circunstancias particulares, o sea que cada cual debe de revisar su propio caso para ver si este dictamen les afecta. Va indiscutiblemente a afectar a un gran número de cubanos que están en espera de poder ajustar bajo la ley de ajuste cubano, que vinieron por frontera, no voy a decir que no, pero igual es importante identificar exactamente cómo este dictamen afecta su caso.
Estiman que hay actualmente unos 350.000 cubanos que cruzaron la frontera y fueron admitidos en Estados Unidos con el documento I-220A y que ahora verán menguadas sus aspiraciones de aplicar a una residencia permanente.
Es una distinción que para muchos, y me incluyo, no tiene relevancia para la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano, hasta lo que entendemos hasta el momento, no hace distinción entre cuál es el parol que debe haber recibido el cubano para en su entrada para poder obtener la residencia a través de la categoría de ajuste cubano.
Los expertos agregan que no todo está perdido.
Obviamente es un revés para todos estos cubanos que estaban esperando la decisión sobre la I-220A, pero es un revés temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque esto es solamente el primer escalón en lo que es el proceso de apelación. Ahora pues la defensa estará apelando al próximo escalón, que viene siendo el circuito 11 de la Corte Federal.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Más de un año cumple el prisionero político Gualnier Luis Aguilar Rivera, entre reclusos que enfrentan largas condenas por delitos graves en la prisión combinado del Este en La Habana. Su padre Wilber Aguilar dijo a Martín Noticias desde esa ciudad que el régimen cubano ha destruido la juventud de su hijo de 23 años.
Mi hijo lo trasladaron para el edificio 1, donde están los reos multiresidentes con las condenas más altas, en el cuarto piso. Allá arriba no llegan ni las visitas, no llega nada. Ahí tienen a mi hijo de hace un año ya y un mes. Ahí tienen a mi hijo de Guarnier. Esa es la situación que hay. Ahí en el cuarto piso del edificio 1. Y bueno, ahí estamos. Seguimos luchando por la libertad de él y de todos los presos políticos. 23 añitos. Esta gente han destruido toda la juventud de todos estos jóvenes. Y toda esta familia han destruido todo. Ya no, ellos no están yendo contra la oposición ni contra los residentes. Ellos están yendo contra el pueblo.
Gualdier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11 de julio de 2021 en el reparto La Guinera en La Habana durante las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día.
La Sociedad Interamericana de Prensa CIP anunció los ganadores del Premio Excelencia Periodística 2023 en 14 categorías e hizo una mención honorífica al medio independiente cubano El Toque. Los galardonados fueron seleccionados mediante la evaluación de 1.286 trabajos presentados por profesionales de la comunicación en medios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Francia, entre otros.
A las 12:36 minutos, rápidamente vamos a conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, pues el tema indicado, los apagones continúan, el desabastecimiento. Hoy miércoles, a pesar de las promesas de la Unión Eléctrica de que a partir del pasado lunes empezarían a mejorar la situación energética, hasta ahora no ha ocurrido. Esto se suma al desabastecimiento de combustible en la mayoría de las provincias cubanas, empeorando el transporte intermunicipal, que ya es caótico.
Sí.
De eso vamos a estar hablando en el espacio. También tenemos seguimiento sobre un brote epidemiológico, aparentemente es dengue, que está afectando a la población penal en el combinado de Guantánamo. Hay una denuncia importante de un reo desde allí y no hay medicamentos, están aislados con estado febril, brotes diarreicos también. El tema de las prisiones es muy preocupante. De esto vamos a estar hablando, así como el pan, que se suma a los apagones, el pan que es parte integral de la dieta del cubano de muy mala calidad.
Claro.
Ha sido disminuido el porcentaje, el volumen de pan diario que se da por la tarjeta de racionamiento, porque nuevamente en el país hay escasez de harina, no porque no existan en los mercados, sino porque el gobierno no tiene dinero para comprarla.
Pues como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a la 1 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Mellizos de Minnesota.
Soy Armani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacir Puig por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a la 1 de la tarde, Tampa Bay Rays versus Minnesota. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
minutos del mediodía y continuamos con más noticias. La oposición boliviana critica las recientes declaraciones del presidente Luis Arce en Chile sobre los golpes de Estado tradicionales y modernos. Desde Bolivia, reporta Fabiola Chambi.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en Chile, el presidente boliviano Luis Arce se refirió al compromiso con la defensa de la democracia y destacó lo que denominó como nuevas formas de golpe de Estado que se estarían gestando, según afirmó, en diferentes instancias.
No solamente con golpes de Estado como este, sino la moderna forma de hacer golpes de Estado a través de las asambleas o parlamentos, a través del órgano judicial.
El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América que estas declaraciones expresan las preocupaciones personales del presidente Arce en medio de un agitado momento político que aviva las disputas en el oficialista Movimiento al Socialismo.
Esas alusiones muestran una preocupación que tiene sobre la actitud de su principal opositor, que es Evo Morales, que está expresando esos sus temores de estas nuevas formas de desestabilización.
Por su parte, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, le pidió al presidente Luis Arce recordar cómo su partido desconoció los resultados del referendo de 2016 que prohibía una nueva reelección del entonces mandatario Evo Morales, y dijo que fue una clara violación de la Constitución. En declaraciones a La Voz de América, la legisladora aseguró que más bien lo que se busca desde el oficialismo es eternizarse en el poder.
Una pelea entre él y el expresidente Evo Morales, que se creen que pueden quedarse eternamente en el poder y que pretenden hablar de que las reacciones que puede tener el pueblo, la ciudadanía contra esta tiranía, esta dictadura, pretenden llamarles golpe de Estado cuando son manifestaciones buscando la restitución legítima de la democracia.
Mientras tanto, crece la tensión política en el MAS, el partido oficialista, con acusaciones y contraacusaciones entre parlamentarios seguidores del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. Ahora la disputa se centra en la aprobación de la ley de elecciones judiciales, que según el gobierno no amerita urgencia, aunque los legisladores opositores del Movimiento al Socialismo advierten sobre un plan para un decreto que prolongue a estos administradores de justicia en detrimento de su líder, Evo Morales, con miras a su postulación en 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La decisión de Estados Unidos de permitir el envío de combustible de empresas europeas a Venezuela podría ser vista como un gesto para promover avances en las negociaciones políticas, aseguran expertos consultados por La Voz de América. Las compañías Eni de Italia y Repsol de España enviaron 260 mil barriles de combustible a PDVSA a finales de agosto, reportó la agencia Bloomberg. Estados Unidos está dispuesto a aliviar las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro si este da pasos hacia la redemocratización de Venezuela, confirmó el Departamento de Estado.
La ONG venezolana considera que la detención de un periodista dedicado a documentar la minería ilegal en el sur del país forma parte de un patrón del gobierno. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la detención del periodista y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Luis Alejandro Acosta, que desde hace varios meses ha elaborado reportajes sobre la situación de la minería ilegal y las operaciones militares en el Parque Nacional Yacapaná en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela. Un grupo de periodistas de Amazonas dijo desconocer los motivos de la detención que ocurrió el viernes 8 de septiembre y expresó preocupación por la integridad del comunicador, cuyo paradero fue desconocido durante unas 48 horas. Carlos Correa, director de Espacio Público, organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, se refirió al caso.
Es una detención, presumiblemente por el trabajo de cobertura que estaba haciendo, de documentación de una situación que por otro lado es muy importante, que es la situación de la minería ilegal y el impacto que tiene en términos sociales en esas comunidades, pero también en términos ambientales.
Correa reiteró que en el país se registra un patrón por parte del Estado que han observado en diversos casos.
La persona es detenida y no hay información de si efectivamente está detenida o no. Durante un lapso de tiempo, la persona está desaparecida. Se lo han pedido al Estado venezolano. Es que el Estado debería tener como un listado de personas detenidas para que de alguna manera los familiares puedan ver en ese listado, no está detenido o sí está. Y además la persona saber dónde han detenido. Entonces, muchas veces esto se presta para afectaciones al debido proceso.
El Ejército de Venezuela ha intensificado una operación que inició en diciembre del año pasado para destruir las estructuras utilizadas para ejercer la minería ilegal de oro en el sur del país, zona rica en recursos naturales donde, de acuerdo a organizaciones como Inside Crime, predominan actividades ilícitas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la vecina Colombia fue el país con más ambientalistas asesinados en el año 2022. Los detalles con la agencia AFP.
Colombia es el país más peligroso para los defensores del planeta, con 60 víctimas en 2022, según un informe difundido el martes por la ONG Global Witness. En medio de un repunte de la violencia, el año pasado casi se duplicaron los asesinatos con relación a 2021, cuando se registraron 33 víctimas. Nadia Umaña huyó de su territorio al norte del país, tras el asesinato de 4 compañeros ambientalistas. La socióloga de 35 años forma parte de una organización que reclama las tierras de campesinos desplazados por paramilitares en la frontera entre Magdalena y César, 2 departamentos marcados históricamente por la violencia de los escuadrones de derecha.
La sensación de vivir constantemente con la certeza de que así como mataron a tus compañeros te pueden matar a la vuelta de la esquina, eso no es vida, eso no es algo que nadie debería vivir.
El reporte de la ONG indica que al menos 177 ambientalistas fueron asesinados en el mundo en el último año, el 88% de ellos en América Latina. La cifra global es levemente inferior a la del año anterior, con 200, pero se mantuvo el promedio de un activista asesinado cada dos días. En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medio ambiente han sido duramente golpeadas por la violencia.
Digamos que hay un ataque sistemático a la organización. Nosotros hemos documentado casi 100 vulneraciones a los derechos humanos de nuestra organización desde el 2019 a hoy, entre incursiones de grupos armados sin identificar, entre incursiones de grupos paramilitares.
Desde que se empezó a documentar el asesinato de ambientalistas a nivel mundial en 2012, más de 1.900 defensores han muerto. Del total, el 70% se registraron en América Latina, y Colombia siempre ha estado entre los países más letales para los ambientalistas.
Jóvenes mexicanos iniciaron este martes sus movilizaciones para conmemorar el noveno aniversario, el 26 de septiembre, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero y denunciar que persiste la impunidad. Los participantes acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de incumplir con la justicia en el caso de Guerrero, como lo ofreció en su campaña, y lo culparon de la decisión del grupo interdisciplinario de expertos independientes de retirarse por su encubrimiento al ejército.
Y cuatro relatores especiales de la ONU alertaron que las mujeres haitianas embarazadas y puerperas que buscan atención médica se enfrentan a intimidaciones, detenciones y deportaciones en la República Dominicana. Según las informaciones citadas por la ONU, las mujeres habrían sido detenidas durante sus revisiones médicas por funcionarios de la Dirección General de Migración que realizan redadas en hospitales públicos de Santo Domingo y otras partes del país. Los expertos señalaron que algunas de estas detenidas habrían sido deportadas inmediatamente sin oportunidad de apelar la decisión.
Y comienza en Estados Unidos el juicio antimonopolio contra el gigante tecnológico Google. La agencia AFP nos pone al tanto.
Juicio contra Google en Estados Unidos. El gigante tecnológico enfrenta una demanda por monopolio ante el dominio de su motor de búsqueda en Internet. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Google cimentó su posición dominante en la red mediante contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox para que instalen su buscador de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios. Pero la empresa asegura que su popularidad se debe a la calidad de su servicio y que la gente utiliza Google porque quiere, no porque no tenga otra opción. El nombre de Google se ha vuelto incluso un verbo para describir la acción de buscar en Internet. La compañía controla el 90% de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes. Google se juega mucho en este proceso. Si el juez falla a favor del gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o cambiar su funcionamiento. Se trata de la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde la que enfrentó Microsoft hace más de 20 años por el dominio del sistema operativo Windows. Esta disputa terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.
A las 12:48 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reúne en el Capitolio a líderes tecnológicos como Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Meta y Sundar Pichai de Alphabet para celebrar un foro a puerta cerrada sobre cómo debe establecer el Congreso las salvaguardias para la inteligencia artificial.
Roma, la llegada de alrededor de 6.000 inmigrantes en las últimas horas a la isla italiana de Lampedusa frente a las costas africanas ha desatado el caos y la policía ha tenido que delimitar con sus escudos la aglomeración de personas en su puerto.
Damasco, dos soldados sirios murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque aéreo israelí sobre Tartus, informaron este miércoles medios estatales de Siria.
Washington, Estados Unidos, ofreció este miércoles a Marruecos $1 millón en ayuda humanitaria para hacer frente al desastre provocado por el terremoto que sacudió el sur de Marrakech el pasado viernes y que ha causado más de 2.900 muertos y 5.500 heridos. Hablemos de ciencia, pues en España la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha aprobado la financiación de 6 nuevas indicaciones para Nivolumab de Bristol Myers Squibb, que permite ampliar las perspectivas de tratamientos, calidad de vida y supervivencia a pacientes con 10 tumores. Uno de los funcionarios se refirió a ese tratamiento.
Bueno, lo primero porque los tumores digestivos son muy frecuentes y muy graves. ¿Cuánto es frecuente? Aquí vamos a hablar hoy de incorporación de la inmunoterapia al cáncer esofagogástrico y son 9.200 nuevos casos al año, pero más grave aún, más de 6.700 muertes al año por estos cánceres, que lo coloca al nivel del cáncer de mama en cuanto a mortalidad. Es decir, son cánceres muy frecuentes y muy graves. Y voy a insistir en el tema muy graves. ¿Muy graves por qué? Porque globalmente todos los pacientes se diagnostican, son muy pocos los que sobreviven a largo plazo, estamos hablando en torno a un 20-25%, poniendo de ejemplo, por ejemplo, el cáncer de mama o de próstata, esto sube al 85%, es decir, son muy graves, y además cuando estamos hablando de estadios avanzados, apenas tenemos armas, teníamos la quimioterapia, pero los pacientes vivían menos de un año, y esto también los coloca entre los peores tumores que hay junto con el cáncer de páncreas. Estábamos muy necesitados de tratamiento, y realmente la inmunoterapia que tanto ha beneficiado a otros tumores, pues la verdad es que también beneficia a estos pacientes. Ha tardado en llegar, pero ha llegado y creo que es muy de agradecer.
Noticias de los deportes. Al final se cumplió. ¿Messi no jugó?
No jugó Messi, pero ya se lo veíamos venir porque ni siquiera practicó, ni siquiera entrenó, ni calentó. La noche antes de todo partido internacional, los jugadores practican en el terreno donde se va a jugar el partido para que vayan familiarizándose con el terreno de juego. Messi ni siquiera estaba ahí. ¿Okay? Estuvo uniformado, pero estuvo en el banco. Y entonces ya todo el mundo sabía que no iba a jugar. No jugó, Argentina ganó 3-0, ni siquiera lo necesitaron, pero ni por un solo segundo. Entonces la pregunta es, ¿para qué pasarlo, hacerlo pasar por todo eso? Cuando el Inter Miami tiene un partido pendiente el sábado a las 5 de la tarde en Atlanta, donde ya se vendieron 74.000 entradas, ¿por qué? ¿Por qué le vas a arruinar la posibilidad?
Lo había ya todo tenido mundo sabía. Como contrato antes de
sí,
de
sí, no, pero, Miami. Pero te digo una cosa, todo el mundo sabía que no iba a jugar. Y cuando ni siquiera practicó, pues más todavía. De cualquier manera, Argentina está invicta en estas rondas clasificatorias. También ayer Ecuador derrotó a Uruguay 2-1. Eso fue sorpresa. Ajá. Venezuela derrotó a Paraguay 1-0. Eso fue sorpresa. Chile y Colombia empataron 0-0. Y Perú perdió contra Brasil 1-0 en Lima. Te voy a decir una cosa. Las eliminatorias de la Conmebol ya no tienen absolutamente ningún misterio. Porque antes, lo bonito de los mundiales, cuando iban 32 selecciones nacionales, no solamente era lo bonito los países que clasificaron, pero también los países que no clasificaron. Yeah. Por ejemplo, para este mundial pasado no fue Chile, no fue Colombia, no fue Italia, no fue Egipto. Ya eso no va a pasar más nunca. Porque con 48 selecciones nacionales, todos esos países van a un mundial. Entonces, de 10 países en América del Sur, 7 van al mundial. ¿Cuál es el misterio? No hay misterio. Entonces, esto le quita un poquito.
¿Que se haya aumentado el número de países que vayan a un mundial?
Sí, la FIFA tuvo un congreso y dijeron que, como el dinero, tú sabes, el que manda, yeah. Vamos a aumentar los países y los partidos. Vamos a agrandar el mundial. Lo vamos a hacer tan grande que ya un solo país no va a poder acoger un mundial. Van a tener que ser 3 o 4, como en el caso del Mundial 26. Canadá, Estados Unidos y México a duras penas van a poder ser sede de un mundial. Esto significa que si algún día a Europa se le ocurre ser sede de un mundial, va a tener que ser España, Portugal y Francia. Porque ya no caben.
Demasiado.
Bueno, y entonces háblame de Djokovic y también de Raisel Iglesias.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Djokovic, esto no me sorprendió tanto. Ahora, Novak Djokovic, número 1 en la clasificación masculina. Carlos Alcaraz baja al número 2. Pero Daniil Medvedev, que fue finalista y derrotó a Carlos Alcaraz, todavía es número 3. Esas son las cositas que uno nunca entiende, bueno, las clasificaciones. Así. Así es. Y en la femenina, tengo otra interrogante. Ya la polaca Iga Świątek bajó al segundo lugar. Arina Sabalenka, que fue la perdedora en la final del US Open, es número uno, la muchacha de Bielorrusia. Y la que derrotó a Arina Sabalenka, la norteamericana Coco Gauff, es número tres. ¿Quién entiende eso? Todas las cosas que uno nunca entiende. Los Marlins. A mí me da la impresión de que los Marlins están haciendo todo lo posible por no ir a los playoffs. Todo lo posible.
¿Tú crees?
Anoche perdieron otra vez contra los Cerveceros de Milwaukee 3-1. Y en este partido, Josh Donaldson, el ex Yankee, con dos hits, jonrón, carrera impulsada, dos boletos negociados, o sea, todo lo que no hizo con los Yankees. Uh-huh. Josh Donaldson, que lo botaron del equipo,
sí.
Ahora lo está haciendo con los Cerveceros de Milwaukee. Y Peralta ganó su número 12 para el equipo de Milwaukee. Los Bravos de Atlanta tienen un problema muy grande. Es uh-huh. el mejor equipo del mundo, los Bravos de Atlanta, pero tienen al cubano Raisel Iglesias, que aunque ayer ganó otra vez, la manera en cómo este hombre gana los partidos en los playoffs, en la Serie Mundial, a lo mejor no tiene la misma suerte y Atlanta no gana el campeonato.
Ese es su sello distintivo.
Pero es que no es apto para cardíacos. ¿Tú me entiendes? Si
sí,
tú
es
eres...
como la película que el asesino nunca muere de los primeros 10 tiros.
Mira, ayer le sonaron 3 hits, otra carrera limpia. Tiene efectividad de 3.26 y eso para un taponero es fatal, pero fatal. Sin embargo, fue el pitcher ganador 5-4, Matt Olson, jonrón 51, 128 carreras impulsadas. Ven acá, a mí se me hace que ya no me están dando mucho tiempo para el deporte.
Yo creo que
me voy
sí.
a tener que quejar. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martel.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Anoche Taylor Swift fue la gran ganadora de la velada, recibió varios premios MTV que incluyen Artista del Año, Canción del Año y Video Pop por Antihéroe. El video también ganó por Cinematografía y Efectos Visuales y además la gira Eras ganó por Show del Verano. Por otra parte, Shakira recibió el premio Video Vanguardia e interpretó un popurrí bilingüe de sus éxitos. Estrella mexicana de 24 años, Peso Pluma, participó en la ceremonia de entrega, mañana hablamos de él. Los VMA, que se pasaron, por cierto, de la hora prevista, se llevaron a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Tres osos panda, de hecho una familia entera, del zoológico de Washington regresarán a su país de origen en cumplimiento de un acuerdo con la Asociación para la Conservación de Vida Silvestre de China. El zoológico de la institución Smithsonian está preparando una fiesta de despedida a la que han llamado Pandapalooza. Los populares embajadores retornarán a China antes de fin de año. El Museo del Aire y Espacio de esta capital invitó a una charla sobre las azafatas de Pan Am en la guerra y en la paz. Las asistentes de vuelo de Pan American volaron en zonas de guerra en Vietnam y Moscú en la Guerra Fría, llevando a dignatarios, militares estadounidenses, refugiados, celebridades y artistas alrededor del mundo. En el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital, Judy Collins compartirá escenario con la jazzista Madeleine Peru y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Steven Reinecke para cantar y contar anécdotas. Judy Collins es la compositora del álbum Wildflowers. Peru comenzó su carrera en París. Blondie actuará en la capital del estado Maryland, Annapolis, que hace tiempo fue capital del país. El grupo se presentará con Thomas Dolby y Jeffrey Steele en el Annapolis City Dock como parte del Festival de Cantautores de Annapolis. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Los apagones irritan a la población cubana.
Cuba se encaminaría a otra pobre zafra azucarera.
Cárcel de Matanzas lleva días sin suministro de agua, dice esposa de preso político.
Sindicalistas independientes cubanos solicitan reunión con el presidente de Brasil.
Continúa el deterioro de las garantías fundamentales en Nicaragua, asegura la ONU.
Y Corea del Norte ofrece apoyo total e incondicional a Rusia.
Usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Conocerá que México planea extender acuerdo con Cuba para la contratación de médicos. Además, ya hay más de 6.000 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia por un ciclón devastador. Esto y mucho más a las 3 de la tarde. Y usted, como siempre, mantenga siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí. El equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana a las 12 regresamos nuevamente con más informaciones Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.